Gracias. Sí, justamente está Estefanía Vela, directora ejecutiva de Intersecta. Creo que esto amerita un comentario, Estefanía, porque efectivamente esto es un cambio de tendencia. No es el principio, no necesariamente el fin de ese cambio de tendencia. Se habían ido, digamos, cantando triunfos de la libertad individual, vamos a llamarlo así, por sobre pues estas decisiones colectivas muy marcadas por lo religioso y por una sociedad dominada por los hombres y en particular por un cierto tipo de visión de las mujeres. Y lo que vemos ahora es un posible cambio de tendencia en Estados Unidos y todas sus posibles consecuencias.
No, de acuerdo, y a ver, creo que Ariel dio un maravilloso resumen del caso. Si acaso lo quiero retomar una conexión que hizo Ariel sobre el caso de armas, y hay un tercer caso que tiene que ver con tus derechos en el contexto de una detención policial. Sobre el caso de Dobbs, que es el caso de aborto, como bien dijo Ariel, ahorita el fallo es: esto no es un derecho constitucional, te toca pelearlo en cada estado. Pero lo que dijo Ariel sobre el ministro Clarence Thomas creo que da una señal de hacia dónde yo creo que se van a mover
Claro.
ahora los grupos antiderechos, que es, por un lado, tratar de tumbar todos los otros derechos que no tienen piso constitucional, y por otro, que el aborto ya no dependa de los estados, sino que se proclame con todas sus letras un derecho a la vida que no solo no te permite abortar, exige que los estados castiguen el aborto, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, ¿no? Mencionar, porque la batalla no solo del lado de quienes creemos en la libertad, ¿no? Sino también de quienes insisten que aquí hay una aberración. Creo que es importante estar pendientes de cómo esto, aunque hoy es increíblemente deprimente, como quiera, se puede poner peor, ¿no? O sea, dijo,
Es el
si
inicio.
todo indica que la mitad de Estados Unidos va a decir aquí hay el derecho a decidir, pero el temor es que ese derecho ya ni siquiera dependa de tu legislatura local. Eso por un lado. Lo otro que quiero conectar con el caso de armas, como dijo Ariel, este es un caso de Nueva York, donde en Nueva York, digamos, hay una ley en donde si tú quieres portar un arma en público, tienes que pasar ciertos requisitos, ¿no? Y dos hombres solicitaron ese permiso y les fue negado. Y la Suprema Corte básicamente dijo que los límites que Nueva York estaba poniendo al derecho a portar armas eran violatorios de la Constitución. Entonces aquí nomás quiero señalar que es muy interesante la lectura de, por un lado, dónde determina la Corte que sí se puede meter el Estado, que son las decisiones reproductivas, y por otro lado, cómo
Sí, increíble.
determina dónde no se puede meter el Estado, ¿no? Que son las armas, que en Estados Unidos desproporcionadamente las armas, los que las compran son hombres y tienden a ser, por lo general, hombres blancos, ¿no? Y que son ciertas comunidades que están detrás de este impulso. Entonces ahí ya hay algo interesante a analizar, ¿no?
A ver,
De los derechos.
déjame ir una pausa
Adelante,
y
adelante.
regreso porque creo que está muy bien lo que estás pintando, pues no es una sociedad muy atractiva. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Estefanía Vela, que nos hace este recuento triste de lo que es Estados Unidos. No tienes derecho a disponer de tu cuerpo, mujer, y tu sociedad no tienes derecho a ponerle a los hombres límites para portar armas. No sé, creo que es difícil hacer un dibujo más claro de lo que está pasando en Estados Unidos.
Quiero agregar un tercer caso, Denise, que también está relacionado, ¿no? Digo, por un lado, tienes a la Suprema Corte diciendo, tu autoridad quieres intervenir en la decisión del aborto, muy bien. Tu autoridad quieres restringir el acceso al armas, muy mal. El tercer caso tiene que ver con tus derechos en el contexto de una detención policial. ¿Ves cómo en todas las películas y series que vemos, cuando detienen a una persona, la policía dice esta cosa de:
Sí,
tienes derecho a permanecer en
sí.
silencio,
¿Cómo se
todo lo
llaman?
que digas,
Tiene
¿no?
un nombre.
Los derechos Miranda.
Exacto, los
Se
Miranda.
conocen como los derechos Miranda. El tercer caso que acaba de resolver la Suprema Corte es un caso de un hombre que, en el contexto de un interrogatorio y de una detención, no se le leyeron sus derechos Miranda, ¿no? Y lo que la Corte hace básicamente es decir que si tú quieres, digamos, demandar a las instituciones porque se violaron estos derechos, la posibilidad que tienes de hacerlo se acaba de hacer más difícil.
Wow.
Entonces, tienes una reconfiguración del aparato punitivo, del aparato que castiga, con menos límites, pero con más claridad respecto de contra quién sí se va a ir en contra y contra quién no se va a ir en contra, ¿no? Y me parece importante hacer esa conexión, porque luego los asuntos de armas, por ejemplo, no necesariamente se ven con como asuntos relacionados con derechos de mujer, ¿no? O como una cuestión feminista, y creo que los tres hacen una triada muy importante de la que hay que estar pendientes, ¿no? O sea, tanto a quién se le dirige la fuerza castigadora del Estado como los límites que tiene esa fuerza, que también hay que recordar, o sea, en Estados Unidos justo, y esto, lo que tú decías de cómo marca un cambio de tendencia, estos fallos vienen no solo en el marco de Uvalde y de todos los asesinatos en masa cometidos con arma de fuego, sino también después de años de protestas por las comunidades afroamericanas denunciando la brutalidad policial, y en lugar de que la Corte haga el reconocimiento de esa, digamos, distintas realidades y haga esas conexiones, lo que vemos es un debilitamiento de los límites del brazo punitivo del Estado, pero una redirección de ese brazo, ¿no?
Sí. Nada más déjame decir algo aquí, Estefanía, porque, digamos, hay muchas razones para admirar a los Estados Unidos, o por lo menos yo siempre las he tenido. La primera es su constitución. Es una constitución extraordinaria la que sale de esta independencia, de este movimiento de independencia de las 13 colonias inglesas en el siglo XVIII. Llegan a un texto extraordinario, un texto que consagra en una constitución, eso no existía ni se pensaba, el derecho a ser feliz de las personas, por ejemplo. Es decir, hay algo fabuloso en la historia de los Estados Unidos, profundamente liberador, vamos a ponerlo así. Y después tienen una gran historia en donde hay muchísimas razones para admirarlos, desde culturales, etcétera. Lo que han conseguido, su tecnología, el arte, etcétera. Sí me resulta muy impresionante la forma en que ese país ha dejado de ser atractivo. En muchos sentidos, esta forma, casi como si lo hubiéramos leído, ¿sabes? Como un imperio que empieza a resquebrajarse. Pienso, por supuesto, en los romanos, en donde esa cultura extraordinaria y grandes políticos como Cicerón, y luego aquello va en la putrefacción llevando a unas cosas espantosas. Y en Estados Unidos, la verdad, creo que el triunfo de Trump es ese momento en donde uno ve a ese personaje y dice, ya realmente estos señores están tocando un fondo, digamos, y todas estas decisiones que estamos oyendo lo plantean como un lugar realmente no atractivo. Y a ver, ojo, no es que lo diga desde... ¿Con qué derecho decirlo desde un país que vive como estamos viviendo nosotros? Pero lo quiero decir con respecto a el modelo a seguir. ¿Cuál es el modelo hoy a seguir en el mundo en términos de democracia, de derechos, de valores? No es Estados Unidos, punto, no lo es. Por supuesto, tampoco lo es China. Pero, digamos, si hay una ausencia de valores y de puntos de referencia positivos como para aspirar a ellos, y Estados Unidos pues está convirtiéndose en otra cosa.
Creo que en muchos sentidos lo que estamos viendo ahorita es la otra cara de la historia de Estados Unidos, ¿no? Donde, pues, no olvidemos que al momento en el que se proclamó esta constitución estaba la esclavitud, ¿no? Los derechos de las mujeres. Y lo digo porque muchos de estos casos tienen que ver con eso, o sea, la democracia para quién, los derechos para quién. Entonces, en muchos sentidos, es Estados Unidos haciendo lucha con esa parte que también es su pasado, que revelaba que esos valores que proclamaba universales no necesariamente los eran. Pero cuando se han extendido, se están replegando otra vez.
Pero es que allí yo no estoy de acuerdo. O sea, pedirles o exigirle a un hombre del siglo XVIII que cuando llamaba derechos universales incluyera a las mujeres, no estaba, ni siquiera pasaba por, ni tampoco por los franceses. Es decir, esos son procesos que se han ido dando. Me parece que es pedirle cosas totalmente, desde luego entiendo que se le pueda decir a los franceses que cuando declaraban los derechos universales, pues se les fuera allí por ahí olvidando a algunas personas que eran seres humanos, ¿no? Lo tengo clarísimo. Dicho eso, a mí me parece que eran sociedades progresistas respecto a lo que había antes, porque es con lo único con lo que se puede comparar un movimiento en su momento, no con respecto a lo que hubo después. Y con respecto a lo que había antes, eran libertarias. Hoy no lo son.
No, entiendo esa parte. Lo único que digo es, creo que en muchos sentidos lo que se está jugando en Estados Unidos es...
Ya existía.
Conforme...
sea, que hay una, digamos, no surge ahorita, lo entiendo, no surge ahorita, viene de algún lado, viene de su propia historia, etcétera, y se manifestaba antes y se sigue manifestando. Bueno, pues simplemente pensar en la guerra civil y la defensa de un grupo a la esclavitud, pero dime.
A ver, quiero señalar algo que me parece, o sea, estoy de acuerdo contigo, digamos que bajo ciertos parámetros de la época, en muchos sentidos era revolucionario, nomás sí, mucho de la lucha ha sido, digamos, genuinamente hacer esos valores una realidad ya para todas las personas.
Sí, sí, esa es la batalla.
Ahora, la ironía es que uno de los pilares de los fallos de la Suprema Corte de hoy, 2022, es que la manera en la que están interpretando la Constitución es atendiendo al siglo XVIII y siglo XIX. Entonces, muy interesante porque, digamos, desde la Suprema Corte gringa, la manera en la que le quieren dar vida a este documento es querer aplicar lo que se entendía en el siglo XVIII y siglo XIX al 2022. Entonces, también esta parte de cómo se lee la historia y qué posibilidad tienes de que tus valores muten es otra de las cosas que creo que están en juego y que se ven muy claramente en el caso de la Suprema Corte de Estados Unidos, ¿no?
Y por eso es una joya esta serie que se basa en un libro y que ahorita, ¿cómo se llama? The Handmaid's Tale, que retrata pues una sociedad totalmente retrógrada allá en Estados Unidos, es una joya. Pero bueno, te agradezco muchísimo, gracias.
Muchísimas gracias, Denise.
Gracias.
Buen día.